Seguramente estáis de acuerdo conmigo si digo que la muerte siempre es motivo de intriga, de fascinación, de respeto. Tiene un algo que nos repele, pero a la vez nos atrae. Todos queremos saber qué es lo que pasa en ese momento y sobre todo después. No nos resignamos a pensar que todo se puede acabar aquí. Queremos ir de alguna manera sobre seguro porque ya sabemos que lo desconocido suele asustar. Y con este tema, con el de la muerte, yo creo que pasa un poquito esto. Por eso nos interesa saber qué cuentan las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, las que se conocen como ECM. ¿Vieron la luz? ¿Caminaron por un túnel? ¿Escucharon voces? ¿Más bien hubo silencio profundo? ¿Nos lo creemos o no?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid.
Permitidme, llegados a este punto, que me apropie de las palabras del autor de Al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. Dice así, como que siempre ha habido locos que han postulado por primera vez que la Tierra gira alrededor del Sol, que un aparato más pesado que el aire podía volar. Estamos abriendo camino en el conocimiento de la ciencia actual. Estaríamos en la última frontera. Y eso lo dice todo un doctor en medicina, en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid, que es el doctor José Miguel Gaona. Doctor Gaona, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Quizás más de uno se pueda preguntar aquello de ¿y qué hace un doctor serio, un doctor en medicina, hablando de estos asuntos?
Pues porque la realidad es que las experiencias cercanas a la muerte existen. Es decir, otra cuestión puede ser su origen, puede ser que realmente estemos en otra dimensión, por llamarlo de alguna manera, o lo que sea. Pero las experiencias cercanas a la muerte como fenómeno psicológico, como fenómeno antropológico, cultural, etcétera, sucede a muchísimas personas, sucede, lo que pasa que muchas veces no lo sabemos, a personas que están en derredor nuestro y que no nos lo cuentan por temor a ser tomadas como locas, etcétera. Es decir, me he encontrado, por ejemplo, con que en ocasiones incluso miembros de una pareja, uno ha tenido una experiencia cercana a la muerte y nunca lo ha sabido el otro.
Da cosita hablar sobre todo por aquello, ¿no? De que te miren como diciendo, si debe estar mal, o a lo mejor, qué sé yo, en un momento dado le vino un algo al cerebro y no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no?
Efectivamente. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Túnel, que está en Facebook, donde, vamos, hay varios miles de miembros y aproximadamente un 10% son personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, donde intercambiamos información al respecto. Pero también estamos haciendo otra serie de trabajos, entre otras con la Universidad de Virginia en Estados Unidos y la Universidad de Texas, a la hora de ver si las características de los españoles, en este caso, y europeos, en cuanto a su experiencia cercana a la muerte, son similares a las de los anglosajones. ¿Cuál es la influencia cultural, si acaso la hay?
Porque siempre estamos pendientes cuando suceden estas cosas, cuando la gente habla, da la sensación de que se repiten más o menos algunos parámetros, ¿no? La sensación de ir por un túnel, o la sensación de ver un punto, una luz, la sensación de que todo desaparece un poco a nuestro alrededor. ¿Podríamos decir que sucedería en diferentes puntos a lo largo de la historia y en lugares distantes también geográficamente?
Sí, sin lugar a dudas. Es algo que, por ejemplo, ya Platón en la República lo menciona, el mito de Er, un soldado que va a ser cremado en una pira funeraria, revive y cuenta que ha estado en otra dimensión, que ha pasado en un túnel, etcétera. Pero cualquier cultura, ya sea asiática, oriental, en Oceanía, por ejemplo, europea, etcétera, les pasa exactamente lo mismo. Más aún, independientemente de la formación cultural, de la orientación religiosa, ya sea uno cristiano, ateo, musulmán, incluso hay algunas sectas del judaísmo, por ejemplo, que reniegan de este tipo de fenómenos. Bueno, sus miembros también sufren de experiencias cercanas a la muerte para su agravio, ¿no? Porque muchos de ellos, cuando las han tenido, han necesitado incluso hasta ayuda profesional al haber revivido, ¿no? Y haber sentido esto que iba en contra de sus más profundas creencias.
Es verdad, por tanto, que existen a lo largo de la historia, hay, como nos estaba contando el doctor Gaona, referencias en distintos ejemplares, en distintos volúmenes, pero es verdad que el término como tal, ECM, experiencias cercanas a la muerte, empezó a expandirse un poquito a mediados de los años 70, ¿no? 1975, fue por primera vez el doctor Raymond Moody quien empezó a hablar de ellas, doctor que, por cierto, te prologa el libro.
Sí, bueno, Raymond Moody, aparte de ser un excelente psiquiatra, bueno, también estudió filosofía, es amigo personal y sin lugar a dudas ha sido, junto con Elizabeth Kubler-Ross, las dos personas en esa década que han extendido este tipo de experiencias de una manera generalizada, ¿no? Ha hecho meditar a muchísimas personas, les ha abierto los ojos a otras y no voy a negarlo, es decir, me parece desde el punto de vista científico un campo apasionante. Es decir, todo lo humano, todo lo que nos sucede puede ser blanco, sin lugar a dudas, de ser estudiado desde el punto de vista científico. Y esto no tiene por qué quedarse atrás.
Y además lo decías, ¿no? En esas palabras que decía yo, que me apropiaba un poquito, me llamaba la atención, porque es verdad, la primera vez que alguien habló de que la Tierra giraba alrededor del Sol, le llamaron loco. Es más, prácticamente era una especie de brujo similar, estaba endemoniado.
Efectivamente, y de hecho, en otros sitios, como he mencionado, un par de universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, pero hay más, en Inglaterra, Sam Parnia tiene en marcha un proyecto que se llama el proyecto AWARE, están instaladas en unidades de resucitación cardiopulmonar, las típicas que se encuentran aledañas a las urgencias, cuando llega alguien en parada, por ejemplo, pues pantallas mirando al techo en los que se proyectan distintos símbolos, ¿no? De manera que si alguien supuestamente entra en parada y tiene una experiencia extracorpórea, que estas experiencias forman parte, a su vez, de las experiencias que causan la muerte, esta sensación de que la conciencia abandona el cuerpo y uno puede llegar a verse desde arriba, pues supuestamente, es un buen método científico como para comprobarlo, si supuestamente puede llegar a ver algo fuera de su campo visual. Es decir, a lo mejor se comprueba que no es así, que no puede hacerlo, pero sin lugar a dudas hay que investigar.
Claro, que ir poniendo un poquito pues cotos, ¿no? Hacer esa investigación de la mejor manera posible para que haya datos lo más objetivos, que quizás es lo que se buscaría si queremos hacer eso, una investigación científica, que ahí es donde es más complicado.
Sin embargo, es curioso porque nos encontramos en ocasiones con legiones de personas que también se autodenominan científicos y que por el contrario se encuentran cargadas de prejuicios y cuyos conocimientos, además, acerca de experiencias cercanas a la muerte, aunque sean biólogos o médicos, etcétera, no van mucho más allá de lo que pueden haber leído en un suplemento dominical, y que, sin embargo, se atreven una y otra vez a opinar sobre este tipo de cuestiones. Algunos han ido un poco más allá, por ejemplo, hay unos grupos que han intentado reproducir la sensación, por ejemplo, del túnel, ¿no? Y de la luz que se va acercando, aumentando los niveles de dióxido de carbono. De hecho, hay varios artículos que se pueden encontrar en Internet, son reproducciones de revistas científicas, pero en muchas ocasiones no son capaces de contar todo de una manera amplia la realidad. Por ejemplo, cuando uno está intoxicado por dióxido de carbono, es verdad que se puede tener una sensación de que disminuye el campo visual, de que aumenta una especie de luz central que pudiera ser interpretada como el túnel, pero sin embargo, si estás intoxicado, estás sumido en un estado de intensísima confusión, porque no llega oxígeno al cerebro, pero por el contrario, en las ECM, la hiperclaridad es el denominador común. No la hiperclaridad visual, sino la hiperclaridad de pensamiento. Es decir, se ha podido reproducir de manera muy, muy parcial algunas cosas, pero no se ha podido reproducir la secuencia completa.
Cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, ¿estamos más cerca de la muerte o estamos más cerca de la vida? ¿Cuándo sucede ese momento? ¿Cuándo realmente podemos decir que hemos vivido esa experiencia y recordar todas las cosas de las que estamos hablando?
Pues la verdad, esto forma parte también de otro campo de investigación. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, podría ser, han disparado y ha pasado una bala a 2 centímetros de la cabeza, por decir algo, ¿no? Pero claro, aunque uno se haya encontrado cerca de la muerte, no sufres una experiencia cercana a la muerte. Da la impresión de que dichas experiencias se detonan, al menos, cuando la persona tiene cierta consciencia de que puede o de que va a morir. Por ejemplo, durante un accidente de tráfico. O, por el contrario, durante un coma. O tenemos también multitud de mujeres que durante el parto, partos complicados en los que ha habido pérdida de sangre, etcétera, han tenido una experiencia cercana a la muerte.
Es por ir aclarando
una cuestión también.
Sí.
Hay compañeros médicos que han hecho estudios en los que se puede apreciar que hay un electroencefalograma plano, es decir, teóricamente hay una muerte clínica, y han tenido experiencia cercana a la muerte durante supuestamente esa inactividad cerebral.
Estaríamos, por tanto, claro, en un momento en el que, bueno, nunca mejor dicho, existe incluso la maniobra de resucitación, ¿no?, en el campo médico, que estaríamos hablando precisamente de esos momentos en los que da la sensación de que estamos ya muertos.
Claro, efectivamente. También para investigar, es que es una cuestión, aunque desde el año 75 se ha empezado a describir, no es menos cierto que los primeros libros al respecto y primeras obras literarias o científicas no eran más que, digámoslo así, meras recopilaciones de anécdotas, es decir, historias que las personas contaban, que me parece muy interesante, ¿no?, como las de Raymond Moody en Vive después de la vida y todo esto. Pero el abordaje científico es el que se ha venido haciendo quizá en los últimos, seriamente, en los últimos 20 años, 15 años, que para la ciencia pues es prácticamente nada.
Es demasiado poco tiempo. Hay también un capítulo del que me gustaría hablar en Al otro lado del túnel, Un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. Es un libro, además, bueno, pues en el que hay una recopilación de testimonios, en el que, bueno, pues lógicamente hay parte de aquellos que han vivido esas experiencias, pero también parte de diferentes médicos que lo han investigado. Me quiero centrar en el ángel protector, sobre todo por una encuesta, ¿no?, que aparece en Datos, 1993, revista Time, revela que el 69% de una muestra de 500 personas creería en los ángeles guardianes. Es más, el 32% dijo haber tenido contacto con ellos. ¿Da la sensación de que queremos creer, o al menos que pensamos que todo esto existe?
Sí, es muy llamativo, la verdad. Lo cierto es que cuando muchas veces hay una experiencia cercana a la muerte, se presentan personajes o figuras al final de dicho túnel. En unas ocasiones son personas familiares que, por ejemplo, ya han fallecido y que no nos dan consejo, o por el contrario, son seres aparentemente luminosos. Aquel que es cristiano pues tiende a interpretarlo con que es, no sé, un ángel o alguna otra figura religiosa, Jesucristo; los que son musulmanes, Mohammed, y así ocurre en cada una de las religiones. Pero es una interpretación cultural post-experiencia cercana a la muerte. Lo cierto es que, y esto es, también es muy llamativo, cuando está ocurriendo esto, estos personajes tienen un perfil, digámoslo así, protector. Es decir, nos orientan, nos recomiendan, nos dicen qué es lo que es bueno y lo que es malo, qué debemos o no debemos hacer. De hecho, no sé si me lo vais a preguntar, pero uno de los capítulos describo a un compañero, al que conozco también personalmente, que es Evan Alexander. Uh-huh. Evan Alexander es un neurocirujano de la Universidad de Harvard. Ha sido portada de la revista Newsweek hace tan solo 15 días y tuvo un coma bastante relativamente prolongado, y durante el mismo se encontró con una chica de unos, me contaba unos 18 o 20 años, que justamente adoptaba ese papel como de ángel protector. Le acompañaba por todos sitios, le recomendaba, le tranquilizaba, le decía que no se preocupase, que de esta iba a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tremendamente, como he dicho antes, con esa hiperclaridad. Cuando superó el coma el doctor Alexander y comenzó a hablar con su familia, sus padres, etcétera, le descubrieron que él era adoptado. Y siguió sus investigaciones. Esto ocurrió hace tan solo unos 3 o 4 años. Siguió sus investigaciones para conocer a sus padres biológicos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando comenzó a explicarles qué le había sucedido hacía pocos meses antes, y además les enseñó un dibujo de la chica que le había acompañado, había sido el protagonista de esa experiencia cercana a la muerte, era idéntica a una hermana biológica que había fallecido hacía unos 10 o 15 años antes. Es decir, yo he visto el dibujo, he visto la fotografía de la chica, conozco a Evan Alexander, a los padres biológicos, y realmente es una de las historias pues más impresionantes que puedo ahora mismo, por ejemplo, relatar. Está en detalle en el libro, Al otro lado del túnel.
Una historia, desde luego, que nos ha puesto ahora mismo a todos el vello de punta, ¿eh? Se nos ha erizado, yo creo que a todos los presentes, tanto los que estamos a este lado del cristal como los que están al otro lado. Sin duda alguna, lo decíamos al principio, es algo que nos atrae, es algo que nos fascina, es algo de lo que querríamos, desde luego, saber más, porque es duro también pensar que una vez que nos vayamos esto se ha acabado y que no puede haber una continuación o no puede existir pues esas otras personas que se nos han ido, que puedan tener algún tipo de acercamiento hacia nosotros o de que continúe existiendo esa relación. La ciencia tendrá que determinar, pero para ello hay que investigar y hay que hacerlo de manera seria. Doctor José Miguel Gaona Cartolano, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, y recordar que el libro realmente es una fusión entre la neurofisiología más actual, más moderna, los conocimientos más elevados y, por otro lado, historias de personas en España y en el resto del mundo que hemos recopilado durante varios años. Es decir, no es simplemente un anecdotario.
Exacto, doctor Gaona, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Días. Han llegado a manejar más de 10.000 historiales clínicos, que se dice pronto. Edita el libro Esfera de los Libros, el prólogo, como decíamos, Raymond Moody, aquel que en el año 1975 empezó a hablar con ese término de esas experiencias cercanas a la muerte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.